8 días hicimos el enfoque en relación con el enemigo y citamos al principio del estudio una serie de textos. Me ha hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Y hay una muchedumbre de personas que si tú te atreves a decirles la verdad acerca del Evangelio de Cristo o cualquier otra cosa, te van a tomar así. Y tristemente esto pasa aún en un contexto cristiano. Se van a enojar y se van a actuar como niños no ofendidos. Pero estas personas vienen en la lista de, en teoría, enemigos, ¿no? Nos toman como enemigos simplemente porque les tratamos de decir algo. Lo mismo lo citamos en Lucas 6, que el Padre Celestial es benigno para con los ingratos y malos. Y en la lista de enemigos reales o potenciales vienen primero esas personas que son incapaces de recibir una palabra de exhortación o corrección en relación con sus creencias religiosas o su conducta. Luego vienen esas personas que son ingratos y malos. Y tú y yo, por naturaleza, despreciamos a esa clase de gente. Gente ingrata, ¿no? Gente mala, ¿no? La última cosa que haríamos con estas personas sería tratarles a estas personas, ¿no?, en una forma amable, porque estas personas en su mal genio o mal carácter se convierten frecuentemente en enemigos de la verdad, enemigos del cristianismo, enemigos del evangelio. Y en Romanos citamos el texto, si están apuntando a la lista, es Gálatas 4:16, Lucas 6:35, Romanos 11:28, en donde Pablo habla de los judíos como enemigos del evangelio. Y hay personas cuya enemistad se manifiesta en forma directa en contra del evangelio. Y luego en Filipenses 3:18 hay personas mencionadas. Spurgeon, en un sermón, trata el tema como personas que profesan ser creyentes, pero que son en verdad enemigos de la cruz de Cristo. En Filipenses 3:18, en Mateo 10:36, los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto lo vimos al principio de esta serie sobre la paz. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa, ¿no? En relación con la división que el evangelio trae a las familias y a los miembros de la misma casa. En Colosenses 1:21, erais en otro tiempo, todos nosotros éramos enemigos de Dios, enemigos en nuestra mente. Esto es increíble, ¿no? Como hay personas que piensan que somos sus enemigos, pero tan solo en su mente, no hay nada más allá del concepto que tienen de nosotros en su mente, ¿no? Y eso es lo que sucede con todos los inconversos. Le miran a Dios como un gran enemigo real o potencial, como el que tendrá la última palabra, como el que pudiera intervenir en sus vidas, y piensan que pudiera intervenir para echar a perder todo. Y por lo tanto, le ven como un gran enemigo. Y aún peor, miran a su santa ley en la misma forma. Lo hemos escuchado tantas veces, creyendo que la ley de Dios está en contra de su libertad, en contra de su felicidad, en contra del concepto erróneo que sostienen del amor, y son enemigos de Dios y de su santa ley, pero tan solo en sus mentes. No sé si me explico. La enemistad está en su mente ciega y en su concepto erróneo de Dios y en sus deseos contrarios a su santa ley. Lo mismo en 1 Corintios 15:25, en donde dice que Cristo tiene que reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora, hace 8 días lo que vimos fue algo muy sencillo. Hicimos un enfoque basándonos en el hecho de que todos los seres humanos, somos por naturaleza enemigos de Dios, y si Dios no hubiera amado a sus enemigos, como lo afirman tantos versículos, entonces se habrían perdido todos y cada uno de los miembros de la raza humana caída. Pero Dios, el Dios verdadero, ama a sus enemigos y por lo tanto hace bien a estos enemigos. Y lo que vimos es que al hacerles bien, Dios está haciendo una parte de lo que vamos a discutir el día de hoy. Está haciendo algo importantísimo en sus vidas, algo por el cual serán responsables para toda la eternidad. Al hacerles bien a sus peores enemigos, Dios está haciendo algo que parece ser contradictorio, incongruente, algo que no, los inconversos no pueden entender, lo que vamos a tratar de explicar en una forma sencilla el día de hoy. Pero al tratar a sus enemigos en esta forma, en su gracia común y en su amor general, Dios les está haciendo algo, lo vuelvo a decir, importantísimo. Y lo que vimos es que nosotros, en el contexto de esta exhortación, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nosotros frecuentemente somos los instrumentos usados por Dios para hacerles bien a sus enemigos, ¿no? A sus peores enemigos. La verdad en este asunto, sin discutirlo más a fondo el día de hoy, es que la enemistad está entre estas personas en Dios. Nosotros entramos como actores, tan solo actores en el drama, ¿no? Su enemistad, lo hemos visto en la serie sobre la paz, es algo dirigido en contra de Dios, no realmente en contra de nosotros, sino más bien en contra de Dios. Pero lo que vimos hace 8 días es, para poder hacer esto, hay que negarnos a nosotros mismos, poner a un lado todos los conceptos erróneos del amor, que discutimos a medias, ¿no? En parte, hace 8 días, y amar a nuestros enemigos con un amor espiritual y sobrenatural. Y eso es el punto en el cual hicimos énfasis, ¿no? El hecho de que Dios, su amor fluye a través de nosotros hacia esas personas y por lo tanto nosotros nos convertimos en actores en el drama y Dios está amando a sus peores enemigos a través de nosotros. Ahora hay que acelerar aquí la introducción. Este tema se relaciona en nuestro texto con la bondad de Dios cuando dice en el versículo 45 que Él hace que su sol salga sobre buenos y malos y llueve sobre justos e injustos. Esto es el tema de la bondad de Dios, su benignidad, el hecho de que Él trata a sus peores enemigos en forma bondadosa, el hecho de que nosotros hemos de ser imitadores de Dios en esto, el hecho de que hemos de ser semejantes a nuestro Padre Celestial, el hecho de que la bondad metida por medio en esto, de igual manera como el amor, son frutos del Espíritu Santo. El hecho de que esto no es algo humano, sino algo divino. El hecho de que no hemos de ser vencidos de lo malo, sino hemos de vencer con el bien el mal, ¿no? El hecho de que no hemos de mirar cada uno a lo suyo propio, sino hemos de buscar el bienestar de otros. Estas ideas están por todas partes del Nuevo Testamento. Apunto en un texto crucial en esto. Gálatas 6:10 dice: según tengamos oportunidad, y la mejor traducción es siempre cuando tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Todo lo que está resumido en el asunto se encuentra en esta fórmula: siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Y luego agrega, y mayormente a los de la familia de la fe. Pero el punto es, ¿cómo vamos a hacer bien a otras personas? Y la respuesta es buscando su bienestar en sentido espiritual, en sentido eterno, tratando de ser verdaderos amigos, tratando de practicar el amor para con el prójimo. Y en el contexto, hemos de ser bondadosos, hemos de hacer bien, hemos de ser benignos para con todos. Y esto se vuelve, como lo vimos hace 8 días, complicado, porque nos obliga a poner a un lado nuestro amor egoísta y a practicar el amor verdadero, buscando el bienestar espiritual de nuestro prójimo. Ahora vean aquí en nuestro texto, en Mateo estamos todavía, este asunto que se agrega en la parte final cuando dice en 47, si abrazares, y la idea es tan solo a vuestros hermanos, solamente a los hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis? La mejor traducción, más que otros. Y los otros son los que vienen mencionados en el texto, ¿no? Y el punto aquí es tremendo. Estaba tentado a predicar el día de hoy sobre este texto, no lo vamos a hacer, no sirve de introducción. La pregunta no es qué creen de más, o qué saben de más, o qué profesan de más, sino qué hacen de más, ¿no? Y este es un problema continuo hoy día en el contexto del cristianismo evangélico. Hay tantas personas que se contentan con creer más, o saber más, o profesar más, pero ¿qué hacen de más, no? Y la triste realidad en esto es lo siguiente. Uno puede creer muchas cosas de la Biblia, y uno puede saber muchas cosas en relación con la enseñanza de la Biblia, y uno puede profesar muchas cosas en relación con su profesión de fe, pero la única forma en que podemos demostrar que somos creyentes verdaderos es haciendo más. Y el tema aquí es más grande de lo que vamos a discutir. Nosotros no podemos ver al corazón de ninguna persona, y por lo tanto siempre nos vemos obligados a juzgar su conducta, ¿no? La forma en que esta persona se comporta. Por sus frutos los conoceréis, dijo Cristo. Y cualquier persona que no hace más que los fariseos, cualquier persona que no hace más que los religiosos engañados que abundan hoy día, ¿no? Las personas religiosas cuya religión es falsa de principio a fin. Cualquier persona que no hace más que lo que vemos en la religión popular común y corriente, ¿no? En este país, se meten problemas con Dios y con nosotros. ¿Por qué? Porque el cristiano puede hacer más, ¿no? Esto es la presuposición. Lo vamos a ver en todo lo que sucede en relación con el corazón nuevo o el corazón limpio, en donde hay un cambio radical y profundo en, escuchen lo que estamos diciendo aquí, en los motivos y los deseos del corazón humano. Dios realiza un cambio radical, profundo y permanente. Pero lo vuelvo a decir, aquellos que adoran a sus ídolos, ¿no? Son capaces de saludar a sus correligionarios. Los católicos son capaces de saludar a los católicos. Los pentecosteses usan la palabra hermano para referirse a cualquier persona que no sea católica, incluyendo las sectas, los adventistas y los falsos testigos de Jehová. Las personas, vean, que no profesan religión alguna, son capaces de abrazar a las personas, ¿no?, que son sus amigos o sus cuates o que les demuestran cierto afecto, llámese amor o otra cosa, ¿no? Las personas, escuchen lo que estamos diciendo, las más engañadas sobre la faz de la tierra, ¿no? Las personas en este contexto se mencionan, y no vamos a discutir todos los grupos aquí, pero se mencionan aquellos fariseos traidores a la nación, co-conspiradores y cómplices con el gobierno romano en extorsionar y robar a los judíos. Se mencionan todas las personas posibles en las distintas categorías mencionadas en este texto. Y dice Cristo que nosotros, los verdaderos cristianos, hemos de hacer más que todas estas personas, vean, mencionadas en el texto. Y quédense bien lo que estamos diciendo. La triste realidad en esto es que la mayoría de los creyentes hoy día hacen menos. Esa es la triste realidad. Hay personas que vienen aquí, que a mí se me acercan para quejarse de algunos de ustedes, diciéndome que hacen menos, ¿no?, de lo que han visto en la Iglesia Católica Romana, para dar un ejemplo. La triste realidad es que muchos no pueden ver diferencia alguna entre nosotros y los otros grupos religiosos. La triste realidad es que muchos hacen menos, incluso menos que aquellos que no tienen religión alguna. Y el punto, escuchan, es triste esta realidad. Es algo que hemos señalado tantas veces en nuestro querido México. No lo vemos, lo tengo que poner en un contexto, no lo vemos tanto en esta gran ciudad de México, créanme. En estas comunidades pequeñas, yo viajaba en los 90s, estaba viajando constantemente en el sureste de este país y lo veía constantemente. Personas me llamaban de aldeas, de lugares en la sierra, en Oaxaca, de lugares donde yo nunca había pisado la tierra, ¿no? Nunca me había acercado. Me llamaban para quejarse y para hablar mal de líderes y de pastores en algunas iglesias, ¿no? En estos lugares. Pero lo vuelvo a decir, la triste realidad es que muchos hoy día que profesan ser verdaderos cristianos son menos honestos, son menos bondadosos, son menos soberbios, o mejor dicho, más soberbios, estoy diciéndolo mal, son más soberbios y más egoístas, ¿no? En vez de ser más honestos y más humildes, es todo lo contrario. Y hay multitudes de personas hoy día que se encuentran en esta condición. Ahora, hay un tema aquí, y esta fue la tentación, que no vamos a discutir tampoco el día de hoy. Hay una serie de advertencias en la Biblia acerca de los que se alaban a sí mismos y se comparan a sí mismos con otros. Incluso Pablo, cuando lo comenta, dice, comparándose consigo mismos, ¿no? Y alabándose a sí mismos, no son juiciosos, no son sabios, segundo de Corintios 10:12. Y una larga lista de textos nos advierten acerca de una justicia comparativa o negativa, en donde nos comparamos con otros, siempre encontramos a peores y creemos que por lo tanto estamos bien. Y esto es la justicia comparativa y negativa en la cual confían la mayoría de las personas religiosas hoy día. Pero este texto hace algo diferente. Este texto parece contradecir la larga lista de textos que nos dicen que no hemos de compararnos a nosotros mismos con otros, ni menos de alabarnos a nosotros mismos. Y este texto dice, escuchen bien, este texto dice que haciéndonos la pregunta, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacéis más que otros? Que en esta cuestión hemos de compararnos. Es lo que el texto dice. Y la idea es muy sencilla. El verdadero creyente hace más. ¿Sí? Tiene más que otros. Sabe más que otros. Es más, para decirlo así. En la esencia de su ser, ha experimentado el nacimiento nuevo, ¿no? La regeneración, y por lo tanto, debería de hacer más. No es simplemente que pueden hacer más, deberían de hacer más. Y lo vuelvo a decir, más que los religiosos engañados, ¿no? Más que los paganos, ¿no? Más que los malvados, se comparan aquí con los más malvados en el contexto, ¿no? Y la idea es muy sencilla, si lo que tú y yo profesamos creer, si no nos afecta ahora, si no nos motiva ahora, si no nos conduce a ser diferentes ahora, si no nos conduce a hacer lo que deberíamos de hacer, lo más básico en la vida cristiana, entonces nuestra religión no tiene valor alguno y no tendrá valor alguno en el día de juicio. Si no nos conduce a ser más que los engañados y los inconversos, entonces no somos más que hipócritas y personas cuyo engaño es peor que el engaño en que se encuentran tales personas. Pero esto es otro tema y nos sirve de introducción el día de hoy. En Romanos 2, por favor, es el mismo tema. Lo que hemos de hacer más que otros es amar al enemigo, ¿no? Y por eso lo he estado comentando. Estas iglesias que explotan como bomba, ¿no? Y hay pleitos y conflictos y nadie es capaz de humillarse, pedir perdón. O si alguien pide perdón, no lo aceptan, no lo reciben, se quedan ofendidos, ¿no? En estos lugares hay poca religión verdadera, ¿no? Porque terminan viéndose los unos a los otros como enemigos. Y la triste realidad es que si lo son, si son verdaderamente enemigos, supongamos que sí, ¿no? Deberían de amarse. Y ustedes saben que no terminamos la serie sobre el matrimonio, porque el próximo estudio que venía en la serie era de cómo amar a tu peor enemigo. Y entre paréntesis, ¿no? Tu pareja, ¿no? Pero nos quedamos atrapados, porque mi esposa no es mi peor enemiga. Para algunos que dudan, ¿no? Honey, do you hear me? ¿No? Pregunten a mis hijos, por favor. En Romanos. Pero tenemos que acelerarnos aquí porque vamos a rápidamente resumir varias cosas y llegar a una serie de aplicaciones de esto. El contexto de nuestro tema ahora es diferente. Porque esta idea de que Dios hace que su sol salga sobre buenos y malos y que caiga lluvia sobre los ingratos, ¿no? Y los enemigos suyos, esa es la idea. Este es un tema gigantesco en la Biblia. En un culto dominical con una mezcolanza de personas aquí el día de hoy, algunos de ustedes nunca habrán escuchado nada sobre esta enseñanza bíblica y otros ya lo saben de memoria. Para los que ya lo conocen bien, les pido una disculpa, pero que tengan paciencia porque vamos a agregar más cosas a este asunto de la gracia común de Dios. El tema es el que tenemos aquí en Romanos 2, vuelvan a leerlo. Piensas esto, hombre, que juzgas a otros que hacen tales cosas y tú haces las mismas. Se condena a Pablo, les condena a estas personas religiosas porque vivían peor o igual como los paganos gentiles inconversos, jactándose de principio a fin de ser judíos, de tener conocimiento, de saber más. En 17 tienes el sobrenombre de judío y estás descansando en la ley, te glorías en tu supuesto conocimiento de Dios, pero demuestra Pablo en este capítulo y en el capítulo 3 que estos judíos vivían peor o igual como los paganos gentiles. Y su argumento es, ¿no se dan cuenta que son inconversos? ¿Que su religiosidad de nada les servirá salvo para aumentar su condenación? ¿Que ustedes que se jactan de tantas cosas pero que no viven diferentes van a sufrir un juicio mayor? ¿Van a sufrir un juicio más grande, más grave, más...? Eso es el argumento en el contexto. Y entre paréntesis, comienza a dirigirse al judío en otra línea de argumentación. Aprovechándose de lo que tenemos aquí, vamos a vincular todo esto con nuestro tema en Mateo 5, porque el tema es que Dios le había tratado al judío en la abundancia de su bondad, las riquezas de su bondad, le había tratado al judío individual y a los judíos como nación y pueblo. Durante más de 2000 años de historia les había tratado en esta forma, con paciencia, con longanimidad, con benignidad, con bondad. Y los judíos lo habían mal entendido de principio a fin. Igual como lo hacen la mayoría de las personas hoy día. Le malinterpreten a Dios en esto. Ahora lo vamos a cambiar. La mayoría de estos judíos eran los peores enemigos de Dios. Los mismísimos que participaron en la crucifixión en forma directa o indirecta de nuestro Señor Jesús. Y a pesar de eso, Dios les había tratado, por lo menos hasta el año 70 D.C., con bondad, longanimidad, paciencia. Lo vimos hace 8 días con aquel perseguidor, el mero enemigo, que fue convertido, alcanzado, ¿no?, y salvado por un milagro, siendo el peor enemigo del cristianismo, el peor enemigo de Dios, supongamos, sobre la faz de la tierra. Y el Dios que ama a sus enemigos alcanzó a Saulo. ¿Se acuerdan, no? Esto es el contexto del argumento. Y después de decirle al judío, Dios te ha tratado así, Dios te ha amado, tú, judío, que no eres más que un enemigo de tu Creador, un enemigo de Jehová Elohim, el Dios de Israel. Tú eras un gran enemigo, ¿no?, tanto de Dios como del Evangelio de su Hijo. Y a pesar de tu enemistad, Dios te ha tratado y te sigue tratando así. ¿Y cómo reaccionas tú, judío, frente a esto? Vienen 5. Por tu dureza y tu corazón no arrepentido, por tu corazón endurecido y no arrepentido, estás, el verbo es presente continuo, atesorando continuamente cada día, cada hora, para ti, atesorando más ira, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Ahora, si fuéramos a vincular todo esto con los salmos imprecatorios, no sé si sea la palabra correcta, Alan sabe, son los salmos que, en donde el salmista pide no bendición, bondad, misericordia a favor de su enemigo, sino lo que este texto dice, que su ira sea derramada, ¿no? El punto aquí es crucial. Vamos a descubrir, si luego hacemos los estudios sobre estos salmos, lo que vamos a descubrir es que es Cristo mismo el que habla en estos salmos y el que pide el juicio en contra de sus enemigos, ¿no? Y esto es lo que muchos, al escuchar hace 8 días el Dios que ama a sus enemigos, nos vamos de aquí, muchas personas piensan, por lo tanto, entonces lo que yo he de esperar de Él siempre es paciencia, longanimidad, bondad, y jamás sería capaz de hacerme algo con respecto a mis pecados, ¿no? Pero esto lo concluyen erróneamente muchas personas porque no entienden lo que está metido de por medio en todo esto. Y lo que está metido de por medio es esta doctrina de la gracia común de Dios, en contraste con la gracia salvadora de Dios. Vamos rápidamente a resumir los puntos. La palabra gracia quiere decir favor no merecido o inmerecido. Es misericordia, es bondad, es Dios tratando con sus peores enemigos en una forma distinta de lo que sus pecados merecen, ¿no? Es Dios tratando en su longanimidad, paciencia y bondad, lo vuelvo a repetir, a sus peores enemigos les trata en una forma distinta de lo que deberían de recibir, ¿no? La palabra gracia quiere decir que esto es Dios mostrándoles su bondad, su misericordia, su favor, cuando merecen exactamente lo contrario. Y eso es nosotros amando a nuestros enemigos, ¿no?, cuando merecen exactamente lo contrario. La palabra común quiere decir general, genérico. Es algo que Dios hace para con todos en un grado mayor o menor. En contraste con su gracia salvadora o especial, ¿no?, que es algo diferente. La gracia salvadora o especial efectúa la salvación de la persona. Le cambia, le perdona, le transforma, ¿no? Y en ese sentido le concede el don, no de cosas comunes y corrientes, sino el don de vida eterna en Cristo Jesús. La gracia salvadora o especial es diferente, como vamos a ver, en su naturaleza, propósito, efectos. de la gracia común. La gracia común no salva a nadie, sino que hace lo que el texto dice, derrama una abundancia de riquezas en la vida de la persona enemistada contra Dios. Ahora, en lo que siempre analizamos acerca de este tema, lo voy a resumir en una forma muy rápida. Siempre enfatizamos mayormente el lado negativo de la gracia común, porque la gracia común, ven con mucha atención, establece límites para el alcance del pecado y la maldad de estas personas. La gracia común es el medio a través del cual Dios detiene tanto a los pecadores como sus pecados, no permitiendo que hagan todo lo que harían si Él no fuera a intervenir en este asunto. El lado negativo de la gracia común de Dios es lo que vuelvo a decir. Es Dios estableciendo límites, poniendo frenos, ¿no? Una limitación, restricción, moderación, un tipo de refrenamiento se establece sobre los pecados humanos y sus efectos. Dios incluso se detiene a sí mismo al no pagarles mal, al no pagarles por el mal que hicieron, no les paga mal por mal, sino a veces, y lo vemos en una forma incongruente, parece que les paga bien, ¿no? Aunque el asunto es este, esa es la explicación. Dios, en vez de permitir que sufran las consecuencias de sus pecados, interviene para que no paguen, ¿no? En vez de permitir que cosechen los amargos frutos de sus pecados, Dios interviene para que no suceda ninguna consecuencia temporal en relación con esos pecados. Esa es la forma en que Dios procede en sus tratos con naciones, con pueblos, con individuos, con sociedades. Es la clave misteriosa, oculta, para interpretar la historia humana y todas las cosas extrañas que ocurren a lo largo de la historia. Pero vuelvo a decirlo, en su lado negativo, Dios no hace más que frenar y limitar el pecado, sus consecuencias y su alcance. Hay una abundancia de textos que hablan de esto, desde Abimelec, aquel rey que quería tomar a Sara como su esposa, y Dios intervino y le dijo en su cara, yo te detuve de pecar en contra de mí, así no te permitía que la tocases, ¿no? Desde el punto de intervenir en un acto, lo que habría sido de violación, un acto sexual para detener a ese hombre, hasta una larga lista de otros ejemplos. Y en la lista de ejemplos hay una regla, apunta en el texto Salmo 66:10, que dice, la ira del hombre, vamos a cambiar la palabra, el pecado del hombre. Algunos traducen el texto el enojo humano. La ira del hombre implica el hombre actuando en base a su naturaleza caída, pecaminosa. Te acarreará alabanza y tú reprimirás el resto de las iras. Y esta fórmula es tremenda, no vamos a detenernos para discutir su significado pleno, pero lo que quiere decir es, en las cosas que parecen ser buenas y las cosas que parecen ser malas, ¿no? O que son verdaderamente malas, Dios tiene un control sobre el alcance y sobre las consecuencias de estas cosas. Y todo lo que no vaya de acuerdo con los propósitos y planes de Dios, Dios lo reprime, Dios lo detiene, Dios lo obstaculiza. Y en este sentido, la idea es fuertísima, porque si Dios no fuera a actuar en esta forma, se acabaría el mundo en un solo día, lo hemos dicho mil veces. Los corazones humanos, dominados por pasiones y concupiscencias, son tan malvados, tan violentos, tan destructivos estos deseos del corazón humano, que hay suficiente leña para calentar los fuegos del infierno para siempre. Y si Dios no fuera a intervenir para detener el alcance y las consecuencias temporales del pecado humano, el mundo se acabaría en un solo día. El pecado es anomia, oposición a la ley. Algunos prefieren la idea anti-ley, anti-Dios, y el pecado no puede ser jamás cambiado, jamás mejorado, jamás transformado, sino tan solo limitado, frenado y mortificado. Y esa es la gran doctrina bíblica de la mortificación del pecado en la vida cristiana. Es decir, hay que hacer morir el pecado en sus efectos y frutos, ¿no?, en nuestra vida. Es un tema gigantesco, tenemos varios libros sobre el tema, pero el punto es que el pecado como tal siempre hace lo mismo, se opone a Dios, ¿no? Se opone al soberano del universo, se levanta en rebeldía, ¿no? Y si Dios no fuera a detenerlo, el pecado trataría de quitarlo hasta quitarle a nuestro Dios del trono del universo. Y lo que Dios hace en su gracia común, esto lo vimos cuando crucificaron a nuestro Señor Jesús, no querían nada con Él, salvo acabar lo más rápido posible con Él. Y lo que vemos es que si, vuelvan a escuchar, que si Dios no interviniera para frenar la maldad del corazón humano, el mundo se acabaría. Ese es el argumento, pero ahora ven en el texto. Hay dos palabras aquí que explican el procedimiento de Dios. Después de la palabra bondad y benignidad, viene la palabra paciencia y la tercera, longanimidad. Vamos a tomarlas fuera de orden. Longanimidad aquí habla de que Dios, lejos de castigar el pecado al instante, Dios aguanta, Dios soporta con paciencia una multitud de provocaciones. Dios soporta, se traduce con mucha mansedumbre, la misma palabra griega en Romanos 9, ¿no? Dios en forma paciente, con una paciencia que no se acaba pronto, ¿no? Dios pasa por alto, así se traduce la palabra paciente. Pasa por alto en su paciencia, la misma palabra en 3:25 se traduce así aquí mismo en Romanos. Pasa por alto en su paciencia por un tiempo. No derrama instantáneamente la ira. No permite que los amargos frutos se manifiesten muchas veces al instante, sino que Dios establece límites, frenos, barreras, obstáculos, soportando y aguantando una multitud de ofensas. Y por lo tanto, el texto dice, hay una riqueza, y esta es una fórmula, les aconsejo, ¿no?, que buscan en sus concordancias el uso de esta palabra riquezas, es una palabra tremenda, que habla de una abundancia, superabundancia de bondad, superabundancia de paciencia, superabundancia de longanimidad. Y esto explica, entre paréntesis, tantas personas que dicen, no, yo no puedo creer en Dios, porque ¿cómo pudiera haber permitido? Y si Dios fuera, aquí está la respuesta. Hay una superabundancia de longanimidad, paciencia, bondad de nuestro Dios, que si no fuera a actuar en esta forma, Dios, Él mismo acabaría con el mundo, ¿no? Y la gente, ¿por qué no acabe con...? Porque tendría que acabar contigo, ¿no? Antes que con ellos. ¿Qué quieres, no? O sea, las riquezas de su paciencia y longanimidad, al no castigar, al no efectuar el pago, al no exigir, ¿no?, que el culpable sea sentenciado, las riquezas de esta gracia común mantienen al mundo en pie, prolongan la vida de los peores enemigos de Dios. Y lo que hay que apurarnos, lo que los inconversos mal entienden en todo esto es, o le acusan de no ser santo, justo, o sea, de ser impotente, de no tener la capacidad de intervenir o de hacer algo al respecto, o lo toman como lo dice Eclesiastés 8, porque no se efectúa de inmediato la sentencia contra la mala obra, contra los malos. El corazón de los hijos de los hombres entonces está más que dispuesto para hacer el mal. ¿Qué es lo que hacen con esto los inconversos? Abusan de la gracia común de Dios, pensando como que Dios no me ha hecho nada hasta ahora, no me hará nada mañana, ¿no? En vez de arrepentirse, se endurecen, ¿no? En vez de tomarlo como un motivo para buscar a Dios, lo toman como un motivo para pecar más. Y en el contexto, Pablo explica esto, ese es el tema al cual vamos a llegar terminando. Menosprecian a Dios en todo esto. Menosprecian
la paciencia,
menosprecian la longanimidad, menosprecian la bondad
de su Creador.
Lo tienen en poco. Se burlan de Dios. Creen que no les va a castigar nunca, ¿no? Pero esto es el lado negativo del tema. Hay más aquí, no vamos a verlo, ¿no? Simplemente lo resumo diciendo que si Dios no actuara para detener el pecado en esta forma, las semillas del colapso, la desintegración total del mundo están en cada corazón humano y se acabaría la tierra en menos de 24 horas si Dios no hiciera lo que Él hace en su gracia común. Eso es el lado negativo, lo hemos escuchado muchas veces. Ahora el lado positivo nos interesa más. Porque dos veces aquí se menciona benignidad. Dos veces aquí se menciona bondad. Y se refiere a la grandeza de esta bondad, el valor de esta benignidad, la abundancia de estas bendiciones. Y el argumento es que Dios les concede, lo vuelvo a decir, a sus peores enemigos, comida, agua, aire, luz, todas las cosas necesarias, cada cosa, ¿no? El texto en Santiago dice, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de luces. Dios les concede una multitud de bendiciones, las cuales no merecen, ¿no? Las cuales no estiman, ¿no? Las cuales mal usan, ¿no? Sus dones son derramados día tras día, año tras año, sobre los ingratos, malvados, enemigos personales de Dios, ¿no? Y la lista de textos que nos hablan de esto es prácticamente interminable. En el libro de los Hechos, Pablo les dijo a estos filósofos griegos en Atenas algo importantísimo. Déjenme citar el texto. Les dijo que Dios, escuchen sus palabras, que Dios les proporciona vida, aliento y todas las demás cosas. La vida en sí, ¿no? El aliento, todo lo necesario para que este cuerpo se mantenga con cierto nivel de salud y funcionabilidad, y todas las demás cosas. Y su argumento es que lo hace con el mismo fin que vemos en Romanos 2, para que le buscan, para que se arrepientan. Y resumiendo el argumento, todo lo que es verdaderamente bueno en este mundo, en esta vida, toda la justicia, toda la moralidad, toda la bondad, toda la verdad, todo lo que es verdaderamente importante, verdaderamente bueno, procede, fluye de esta realidad. Pero hay que agregar aquí algo más importante, porque ahora se mete de por medio la cuestión religiosa. Y aquí se agrava el asunto. Eso es el contexto del argumento apostólico en Romanos 2. Ustedes, los judíos, que han disfrutado de cuántos privilegios religiosos, ¿no? Y luego la pregunta, ¿qué pues ventaja tiene el judío? ¿Qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice, de muchas maneras, porque ciertamente la palabra de Dios les haya sido confiado, ¿no?, a los judíos. La lista se aumenta más adelante en la misma epístola. Los judíos disfrutaban de tantos privilegios religiosos en el contexto. Pero vean este asunto hoy día. En la lista de frutos de la gracia común de Dios vienen nuestros privilegios religiosos. Cada privilegio religioso, cada testimonio a la verdad, cada oportunidad que Dios te ha dado para conocer su voluntad, su verdad, su palabra, su evangelio, ¿no? Cada vean, oportunidad que Dios nos ha dado, ¿no? En este asunto, los dones más importantes, ¿no? Los dones espirituales, ¿no? Los privilegios religiosos, y el tema aquí es gigantesco. Lo voy a resumir y volveremos a esto diciendo que hoy día todos aquellos que disfrutan de predicación sana, ¿no? Tan solo lo voy a decir así. Domingo tras domingo, ¿no? Se proclama, se enseña la verdad de Dios, ¿no? En el lugar en donde se congrega, ¿no? Las personas que disfrutan de más luz, de más oportunidades para conocer la verdad, ¿no? De más bendiciones espirituales, ¿no? Estas personas disfrutan de las bendiciones más grandes que Dios pueda derramar. Y lo vuelvo a decir. Disfrutan de las bendiciones más grandes. ¿Qué haríamos nosotros sin iglesias verdaderas en este país? ¿En dónde estaríamos? ¿En dónde estarías tú? Yo me podría regresar a mi país, ¿no? Y en la gracia común de Dios, 55, algunos dicen 75,000 iglesias locales predican las mismas doctrinas que nosotros creemos aquí cada domingo. Están por todos lados de la República. ¿Pero qué haríamos aquí? ¿No? ¿Qué harías tú? O sea, ¿cómo es que haya una iglesia o iglesias verdaderas aquí? ¿No es más del mismo asunto? ¿No es la gracia común de Dios? A esto volveremos. Ahora vamos más lejos. Sin discutir esto a fondo, ¿cuál es la base de este procedimiento de parte de Dios? Aquí ustedes pueden ver rápidamente el bosquejo. La gracia común es temporal, la gracia salvadora es eterna. La gracia común, como vamos a ver un momento, resulta en que el culpable tenga más deuda, más culpa. Su deuda se va aumentando, mientras que la gracia salvadora paga hasta el último centavo de la deuda de sus pecados. La gracia común, vean, será pagada, como vamos a explicar un momento, por la persona misma en el día de juicio. Es exactamente lo que el texto en Romanos 2 dice. Mientras que la gracia salvadora fue comprada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario a favor de cada uno de los creyentes. Vean, la gracia común no hace más que mejorar las circunstancias temporales del hombre en la tierra, pero la gracia salvadora transforma y cambia su carácter, ¿no? Le reconcilia con Dios a través de Cristo pagando su deuda y le coloca en una situación a través del cual Dios le va a transformar y cambiar, preparar a esta persona para ir a la gloria. Pero la base de la gracia común es lo que la Biblia enseña sobre un amor general, en contraste con un amor especial. El amor general, en contraste con el amor especial de Dios, ¿no? Y hay más distinciones en esto en que no vamos a meternos el día de hoy, el tiempo no lo permite. Hay más distinciones teológicas incluso en todo esto. Pero nos detenemos un momento con la pregunta, ¿cuál es la base de la gracia común? Y esto es una gran controversia teológica. Nosotros siempre decimos lo siguiente, porque muchos dicen, bueno, es la cruz de Cristo. Bueno, en forma indirecta, sí, pero en forma directa, no. Porque, vean, los que reciben estas bendiciones de la gracia común terminarán pagando más por su propia culpa. La ilustración la hemos usado mil veces. Es como si Dios les entregara una tarjeta de crédito. Y en esta tarjeta de crédito se van acumulando todas sus deudas, ¿no? Y en el día de juicio Dios les va a presentar la factura. Y tendrán que pagar por cada acto de bondad, por cada momento, ¿no?, de paciencia, longanimidad y por toda la superabundancia de riquezas, de bendiciones que habían recibido a lo largo de su vida, tendrán que pagar la factura, ¿no? Y por eso decimos, sin discutirlo más a fondo, no es la obra de Cristo, La obra de Cristo paga toda la deuda a favor de cada creyente, ¿no? Y el creyente no paga ni un quinto. Pero los inconversos, por lo que todo lo que reciben de la gracia común de Dios, el texto dice que están atesorando, cada día más está acumulando más deuda, no más de lo que tendrán que pagar en el día final. Pero pongamos a un lado este asunto para ir más lejos aquí. Cuando nos preguntamos cuál es la base de la gracia común en todo esto, escuchen el argumento ahora. ¿Cuál es la base de esta gracia común? Y lo que descubrimos misteriosamente en una serie de textos es lo siguiente, escuchen. Es la presencia de creyentes, lo que se señala más frecuentemente como la base de todo esto. ¿Qué quiere decir la presencia de creyentes? Fíjense bien en las dos ilustraciones que vamos a dar aquí. El texto dice, por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. Y la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio. ¿Qué es eso? Ah, eso es la presencia de creyentes. De forma indirecta, esta es la obra de Cristo. Por eso decíamos, ¿no?, que hay muchas controversias en esto, porque si no fuera por la obra de Cristo, no existirían creyentes. Es la presencia de creyentes lo que trae la bendición de Dios sobre los peores enemigos de Dios. Y ese egipcio Potifar venía siendo uno de sus peores enemigos. Pero desde el momento en que se colocó un cristiano en su casa, Dios comenzó a bendecir a ese enemigo. Lo mismo sucede, esto es Génesis 39, luego en Génesis 18, no vamos a tardar aquí, se nos está yendo el tiempo, no, hay que apurarnos. En relación con Sodoma y Gomorra, resulta ser la presencia de creyentes lo que detiene la ira, lo que obstaculiza el juicio, ¿no? Y cuando Abraham se pone a orar y a interceder a favor de sus enemigos, lo vemos al final, se mofaban de él, lo criticaban, este bufón, ¿qué hace aquí? ¿Cómo es que se atreve a venir a corregirnos? ¿Quién se cree? Y le vemos ahí de rodillas, le vemos a Lot, mejor dicho, le vemos a Abraham intercediendo a favor de Lot y pidiéndole a Dios por tan solo 50 justos, verdaderos creyentes. ¿No vas a detener tu ira? ¿No? Y si fueran a faltar 5, tan solo 45 serían suficientes. Y luego tan solo 40 creyentes serían suficientes para traer gracia común, en forma temporal, sí, pero para prolongar la estancia de Sodoma y Gomorra, tan solo luego llega a 30, luego llega a 20, y luego llega a 10 personas. Si tan solo habían existido 10 personas, 10 verdaderos creyentes, Sodoma y Gomorra habrían permanecido hasta el día de hoy, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacen estos creyentes? ¿Cómo es que su presencia misteriosa trae esta gracia común de Dios, ¿no? Hay más de lo que vamos a decir sobre esto, pero ya lo sabemos. En síntesis, estos creyentes están orando, están bendiciendo, están intercediendo, ¿no? Están haciendo bien, ¿no? Están amando a estos que son sus enemigos.
¿no?
Y este tema es más grande de lo que vamos a decir el día de hoy, pero pónganlo, denlo por sentado. En donde se encuentra el mayor número de creyentes, buscan en el mapa, buscan en cualquier parte del mundo, y en ese lugar hay una abundancia de gracia común de Dios. Y en donde hay muy pocos creyentes, Dios está derramando su ira. Así de sencillo. Es una explicación, no la completa, pero la que nosotros tenemos en mente el día de hoy, de cómo esto funciona. ¿No? Funciona así. Ahora, vamos más lejos. Para el tiempo se nos fue aquí, pero vamos a llegar a lo que quiero que veamos. Cuando se discutan en términos genéricos, ¿qué es lo que trae la gracia común? ¿Cuáles son los medios de gracia común en el mundo? La respuesta es múltiple. Es la presencia de creyentes. Es José en la casa de Potifar. Es Abraham intercediendo por los sodomitas, ¿no? Es la presencia del Evangelio. Es la presencia de iglesias verdaderas. Es la influencia bíblica. Es es la palabra de Dios. Es su enseñanza, ¿no? Es el Evangelio de Cristo. Todo esto, ¿no? Y aparte, hay una otra lista de cosas en la lista de puntos secundarios. Es la ley de Dios escrita en el corazón. Que si fuéramos a discutir cómo esto funciona, nos quedaríamos asombrados al ver cuántos pecados son detenidos por Dios, por la conciencia y la ley de Dios escrita en el corazón. Y cuántos actos buenos son llevados a cabo por personas malas, pero por la misma influencia de su conciencia, ¿no? La pura vergüenza y el hecho de que se sienten mal en su conciencia les conduce a hacer cosas que de otra forma jamás, jamás haría, cosas buenas. Es la opinión pública. En las naciones en donde la opinión pública se va formando en base a un criterio espiritual, en base a un criterio bíblico, no religioso, bíblico. No sé si me explico, hay una gran diferencia. Es la opinión pública que se levanta y dice a todas las autoridades, ya basta, ya basta. Y las autoridades tienen que echarse para atrás, tienen que doblegarse, tienen que ceder. Es el gobierno humano, sin discutirlo. Claramente tantos textos dicen un gobierno humano, ¿no? Y hay tantas personas que al escuchar esto, ¿no? Y no quieren pagar sus impuestos y no vamos a discutir todo esto a fondo, pero la ilustración es muy sencilla. No es ninguna forma de gobierno, ¿no? Lo que cuenta aquí, sino la influencia de la gracia común de Dios en las personas que están administrando ese gobierno. Tú puedes tener la mejor o la peor forma de gobierno. Y si hay personas malvadas que no son detenidas por Dios manipulando esa institución de gobierno, harán todas las cosas malas. La ilustración más sencilla, los policías. Nadie jamás debería pensar que el oficio de policía, las fuerzas policíacas hacen cosas malas. En la gracia común de Dios son ministros de Dios para castigar a los malhechores. Pero tú puedes tener la mejor academia y la mejor enseñanza para preparar a los policías. Y si ocupan estos puestos personas malas, van a tomar algo tan bueno como el cuerpo local de policías y lo van a convertir no voy a decir. La providencia es otro medio en este asunto de la gracia común. La pura providencia que cuando la persona quería meterse a la tienda a robar, se dio la vuelta para ver a la patrulla que iba llegando en ese momento. Y luego se calmó y
Después de ver una hora, no, ya no hay nadie. Y otra vez se acerca a la tienda y misteriosamente se le van las ganas. O se queda paralizado por varias cosas. La providencia. Pero lo que nos interesa aquí es, vuelvan a nuestro texto, la presencia de creyentes. Escuchen lo que vamos a decir. En la medida en que los creyentes hagan lo que el texto dice, amen a sus enemigos, bendicen a los que los maldicen, y haced bien a los que os aborrecen, y oran por los que os ultrajan, ¿no? Los ultrajan. En esa medida, van a traer las riquezas de la bondad y la gracia común de Dios a su pequeño entorno. Sí, así es. A su pequeño mundo. Sí. Y en la medida en que se multiplican los cristianos a su país, a su nación, a su pueblo, por eso nos oponemos a los mexicanos que se van a cualquier otro país en forma ilegal. ¿Qué pueden hacer siendo esclavos de gringos? ¿Pueden ser luz y sal? ¿Pueden traer gracia común a la Unión Americana? ¿A Canadá? ¿A Europa? No sé si me explico. No, pero por puros motivos egoístas o económicos se van al otro lado, cuando deberían de quedarse aquí para ser lo que el texto dice que son y han de ser en su lugar de origen. Y créanme, se ha hecho más obra misionera en este país que en cualquier otro país en América Latina. Y hay menos resultados. ¿Por qué? Porque misteriosamente iglesias enteras en el centro y norte del país se desaparecieron de la faz de la tierra y los encontramos siendo jardineros, albañiles, esclavos de los gringos. ¿Y qué pasó con su testimonio? ¿Qué pasó con su influencia? ¿Qué pasó con su papel, su rol en este país? Y nos dicen que aman mucho a México. Yo no creo a ninguna de esas personas. Yo diría traidores a la patria, en sentido humano. Y la palabra sería más fuerte en sentido espiritual. Traidores a su Señor. Si Pablo ordenaba a los esclavos a quedarse como esclavos, a menos que pudieran librarse legalmente para testificar y traer gracia común a los demás esclavos y al hogar de sus amos. Y hay personas que piensan que este gringo es un racista. He pasado 25 años de mi vida predicando el Evangelio en este. Amo a México como ustedes aman a México. Pero no es por mí. Es la gracia de Dios obrando en nosotros, ¿no? Ustedes saben que nosotros no tenemos estos problemas aquí, pero como hay personas que nunca han escuchado el tema, se relaciona con este. Ahora, el tiempo se nos fue, créanme. Y lo que vamos a hacer es, tendremos que terminar en Romanos, con estas aplicaciones. En Romanos, véanlo. Lo que queremos discutir para terminar es lo siguiente. Exactamente cómo estos enemigos de Dios menosprecian la gracia común de Dios. Hay más cosas aquí, pero ya basta con esto. Espero que se hayan dado cuenta de que metido de por medio en algo tan sencillo como el sol que sale sobre buenos y malos y que seamos semejantes al Padre Celestial, una de las reglas de interpretación es que las epístolas toman las mismísimas enseñanzas de Cristo y nos las amplían, ¿no? En muchos asuntos como este lo podemos ver. Pero lo que nos interesa es cómo estas personas, enemigos, enemigas de Dios, cómo menosprecian su bondad. ¿Cómo? Y la respuesta lo vamos a poner en una serie de puntos. Primero, al no arrepentirse. Por tu corazón duro y no arrepentido, ¿sí?, estás menospreciando a Dios. Estas obras divinas, misericordia, bondad, ¿no?, amor de parte de Dios, tienen el propósito de ablandar el corazón, ¿no?, de tocar el corazón. Es Dios metiendo su dedo en tu corazón. Y las personas hacen lo que el texto dice. Se endurecen y no se arrepientan. Cada vez que Dios les vuelve a manifestar más bondad y más bendición y más benignidad, se endurecen más. Y este tema es terrible. Si fuéramos a tardar con cada punto, estaríamos aquí hasta la tarde. Pero vean la advertencia. La Biblia enseña lo siguiente. Todos aquellos que se endurecen contra Dios, luego son endurecidos por Él. El faraón de Egipto, que se endurecía su corazón. Y luego la Biblia dice, y Jehová endureció su corazón. Sí. Y estas personas que no se arrepientan, ¿no?, se endurecen a sí mismas, se engañan a sí mismas, se engañan con el engaño del pecado, se encuentran cada vez más atrapadas, cada vez más esclavizadas, cada vez más dominadas. En vez de encontrar la satisfacción y la felicidad que estaban esperando en el pecado, cada vez más amargadas, cada vez más descontentas, cada vez más decepcionadas. ¿No? Y Dios termina abandonándolos a su propia dureza. Y luego pierden el sentido incluso de su conciencia con el paso del tiempo. Pueden pecar sin remordimiento. Pueden entregarse a actos vergonzosos sin sentir lo que cualquier otra persona ha de sentir. ¿No? Son entregadas por Dios, entregadas al pecado, al diablo y a la perdición. Pero al endurecerse y no arrepentirse, Dios lo toma muy personalmente. Dios es como si les dijera, ¿así me pagas? ¿Así me recompensas? ¿Así me menosprecias? Como si no fuera Dios capaz, ¿no?, de hacer algo al respecto. O como si Él no fuera el sumo bien, el mayor bien. Como si Él no les hubiera dado cosa alguna. Como si no estuvieran endeudados. Pero la segunda forma es lo mismo, por su falta de gratitud. ¿Cuántos textos lo dicen? Se niegan a reconocerle como Dios y darle las gracias. Romanos 1:21. ¿Cuántos textos hablan de esto? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ni siquiera le puedes dar las gracias. ¿Por qué te andas jactando como si fuera algo tuyo? Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero estas personas dan por sentado que Dios está obligado a seguir con este trato, ¿no? Y por ser personas ingratas, ¿no?, le menosprecian. Nosotros, si una persona nos trata así en la forma más mínima en relaciones personales, y le tomamos como este ingrato, ¿cuántas veces le y nos paga así? Lo tomamos como si nos menospreciaran. ¿Cuánto más El autor de la vida en cuya mano está todo. Y luego le menosprecian murmurando y quejándose. Y las advertencias, el Nuevo Testamento está lleno de estos textos que nos advierten acerca del espíritu quejumbroso, el espíritu descontento. Hay personas que viven aquí, lo tienen marcado en su cara, viven una vida amargada de descontento, de infelicidad, y se atreven a identificar como cristianos.
A veces ustedes que no me conocen piensan que este gringo ha de ser el hombre más duro sobre la faz de la tierra. No es la vejez lo que me ha hecho. Son mis ojos negros, ¿no? Que se ven así como penetrantes a veces, ¿no? Yo no soy así. Pero hay personas así, ¿no? Y su descontento es una manifestación de su rebeldía. Puede ser que haya envidia, celos, codicia, egoísmo, mil otras cosas metidas de por medio, pero toman las bendiciones de Dios como si no fueran nada. Es lo mismo. Como si supieran mejor que Él. Como si Él se equivocara, no darme esto, aquello, lo otro. Y luego las personas que desconfían. En su incredulidad, desconfían. En cuanto al futuro, en cuanto a sus necesidades, en cuanto al presente, o le tratan como si, no, la única forma para tratar con este Dios es a través de cambalaches y sobornos, y piensan que todo esto lo han recibido como un tipo de cambalache. Es escupir en la cara de Dios. Y luego las personas que dicen, es en vano buscar, servir y amar a ese Dios. ¿Qué aprovecha que guardamos su ley? Por demás es servir a Jehová. ¿No? A nosotros nos tachan de tontos. Manipulados. ¿No? Como si fuera en vano. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia fuera el acto más tonto, más necio, solamente una persona medio estúpida, ¿no? Medio mal de la cabeza. Y luego, peor aún, estoy adelantando el argumento para terminar. Estas personas que simple y sencillamente toman todo lo que Dios les da y lo dedican al servicio del pecado. No importa cuál don, cuál bendición, sean materiales, sean físicos, sean mentales, todo lo convierten en un ídolo, ¿no? Todo lo convierten en algo para jactarse o para simplemente servir y satisfacer sus concupiscencias, sus apetitos, sus pasiones. Le están menospreciando. Hay una serie de textos, ustedes lo han escuchado, los cuatro jinetes del Apocalipsis nos hablan de cómo es que un 30% de las personas que viven en este mundo misteriosamente salen en forma prematura a su encuentro con Dios, ¿no? Hay una serie de textos que advierten a las personas que se endurecen, ¿no? Cada minuto, de cada hora, de cada día, que no se arrepientan, que se encuentran vivos, preservados misteriosamente, disfrutando de buena salud sobre cada momento, que se encuentran fuera del infierno. Es un don de la misma gracia común de Dios. Y cada sermón, cada invitación, cada oportunidad de escuchar, de leer, ¿no? Cada oportunidad de arrepentimiento, o sea, para arrepentirse y buscar verdaderamente a Dios, ¿no?
todo esto lo toman a la ligera, ¿no? Como si Dios no fuera digno de su atención. Hay más aquí, pero el tiempo se nos fue. Lo que vamos a decir para terminar es lo siguiente. Este mismo Dios, ya lo sabemos, establece un límite de crédito. Ah, sí. Te da tu tarjeta de crédito, ¿no? Es crédito, no es débito. Crédito. Pero tiene un límite. Ah, caramba. Un límite. Y misteriosamente el límite preestablecido para cada persona es diferente. Es diferente. No todos tienen el mismo límite. Y algunos son gastones, ¿is that the word? Les gusta. Gastalones, ahí están. Y como no saben cuál pudiera ser el límite prefijado, van a llegar más rápido al límite predeterminado, ¿no? ¿Cómo? Haciendo lo que el texto dice. Al no arrepentirse, siguen pecando. Y con cada pecado, ¿sí?, sube la deuda, sube la cuenta. ¿Sí? Y nadie sabe qué tan cerca se encuentra al momento de cometer su último pecado. O para decirlo en formas más entendibles, nadie sabe cuándo volverá a menospreciar y escupir en la cara de Dios por última vez. Y el Dios que ama a sus enemigos, el Dios que les ha colmado de bendiciones a lo largo de su vida, pagará a cada uno de ellos conforme a sus obras. Pero nuestra tarea es la de amar, bendecir, hacer bien y orar por estas personas. Y a veces hablarles como lo hemos hecho el día de hoy, para que se den cuenta de que Dios no está jugando con nadie. Dios no está tratando de lograr su propósito en la vida de nadie. Dios está haciendo exactamente lo que el texto dice, con todos sus enemigos. Y si estas personas se atreven a pasar un día más como sus enemigos, créenme, a mí me ha tocado en un futuro, vamos a ver si Alan investiga cuántas veces esto le pasó a Spurgeon. A mí me ha pasado más de una vez este fenómeno de predicar con una persona que viene y en menos de 24 o 48 horas pasa la eternidad y luego me dicen fue la primera última vez que escuchó la palabra de Dios. ¿No? Yo estoy seguro de que le ha de haber pasado a Spurgeon y a otros grandes predicadores cuántas veces, ¿no? Y esto pudiera volver a suceder aquí con alguno de ustedes.